el Foro Inmobiliario.
Foro Inmobiliario aquí en Radio Intereconomía. Hoy nos acompañan Rubén Coza. Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Colócate bien el micrófono, que parece nuevo en esta mesa. ¿Qué tal todo?
Muy bien. ¿Sí? Encantado de volver desde hace tiempo que no venía por aquí.
¿Tu fin de semana qué?
Fenomenal.
¿Largo? ¿Has cogido acueducto o no?
He cogido acueducto.
¿Cómo vives? Si es que...
Como debe ser.
Rubén Coza, eres director de residencial de Foro Consultores. Manuel Gandarias. Gandarias, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Tú qué tal? ¿Has cogido acueducto?
Pues no lo he cogido. No. De hecho ayer me tocó trabajar un poquito con gente de Galicia. O sea que, no cogimos ni la
comunidad. ¿Pero trabajaste ahí en Galicia o aquí en Madrid?
No, aquí en Madrid.
Bueno. Por lo demás bien, ¿no?
Sí, todo muy bien. Sí.
Manuel Gandarias, CEO de Civislen. José Luis Ruiz Bartolomé, ¿qué tal?
Buenos días.
A ti sí te veo. ¿Qué has...?
No, me he quedado...
Se ha dejado un poquito de barbilla y digo, este se ha dejado ya.
Sí, hombre, a ver, no he estado trabajando como el señor Gandarias, pero sí que he estado en Madrid, no me he movido. Porque me iba a haber ido, pero se me puso un niño malo y esas cosas. Y bueno,
oye, yo me he quedado en Madrid y la gloria, ¿eh?
Muy bien, ¿eh?
Sí, aparcaba en todos los sitios, la M30 totalmente despejada...
Oye, pero aún así estaba todo lleno, ¿eh? Porque yo iba a comprar no sé dónde, no sé qué, y, madre mía. Pero, bueno, donde los que no se han ido están todos aquí, ¿no? Pensaba yo.
Fíjate, yo uno de los días estuve en Alcalá de Henares y estaba abarrotado. O sea, era imposible sentarse a tomarse una cañita al aperitivito en una terraza. Sí, sí. Imposible. Pero se ha estado muy bien en Madrid. Sí. Bueno, José Luis Ruiz Bartolomé, experto inmobiliario. Vamos a ir con los temas del día, de la semana, y nos vamos a colocar en la mesa a modo de titulares.
Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.
El ministro de Fomento descarta una nueva burbuja inmobiliaria.
Íñigo de la Serna cree que no se repetirá en España la burbuja inmobiliaria de hace unos años, ya que el sector, dice, ha aprendido la lección, por lo que asegura que no se cometerán los mismos errores de años pasados. Respecto al alquiler, el titular de Fomento apunta que se estudian medidas para favorecer que baje los precios.
Porque el sector ha aprendido la lección también, porque las condiciones no son las mismas, porque desde luego yo creo que los desarrollos que se están planteando son desarrollos sostenibles. Ahora nos enfrentamos con una situación que es distinta a la que vivimos en su momento, que es precisamente la del precio del alquiler en determinadas ciudades. Porque si adoptamos un término medio, nos encontramos que todavía estamos muy por debajo de los precios del alquiler del año 2007.
Precisamente los precios del alquiler en Madrid alcanzan máximos históricos.
Si hablamos del aumento de los precios del alquiler en España, desde enero ya alcanza de media el 8% en todo el territorio nacional, un alza que ha llevado a Madrid y Barcelona a registrar los precios más altos jamás registrados según la Sociedad de Tasación del Instituto de Valoraciones. La mejora de la situación económica del país, unido al aumento de la demanda en el alquiler de las grandes ciudades, ha llevado a que en Madrid se pague hasta 16 euros por metro cuadrado y que en Barcelona alcance los 17.
El Euribor vuelve a cerrar abril en negativo.
El índice al que se referencian a la mayoría de las hipotecas en España ha cerrado el mes de abril en el menos 0,19%, lo que va a permitir abaratar las hipotecas a las que toque revisión en más de 45 euros al año. El Euribor suma ya más de 2 años por debajo del 0% desde que entrara en negativo en febrero de 2016.
Palma de Mallorca prohíbe el alquiler de pisos turísticos.
A partir del mes de julio, los propietarios de un piso o apartamento situado en Palma no podrán alquilar su vivienda turista. La capital balear ha adoptado una medida pionera en todo el estado por la que prohibirá definitivamente los pisos turísticos en toda la ciudad. El equipo de gobierno, formado por Partido Socialista, MES y Podem, ha tomado esta decisión después de encargar varios estudios y análisis que han revelado que la oferta de pisos turísticos no reglados aumentó un 50% entre 2015 y 2017, hasta alcanzar las 20.000 plazas comercializadas en la ciudad. En Palma, solo 645 de las viviendas ofertadas cuentan con licencia.
Vamos con empresas. Vitruvio duplica su cartera inmobiliaria hasta los 107 millones de euros.
La Socimi dispara el valor de su patrimonio tras la integración de CPI, el vehículo de inversión de la gestora de banca March, en la entrada de la familia Borbón y diversas compras. Vitruvio ha cerrado el ejercicio con un aumento del 91% de su beneficio y del 95% de los ingresos.
Bankia unifica en Haya Real Estate toda la gestión de sus activos inmobiliarios,
que ascienden actualmente a 5.400 millones de euros, entre los que se incluyen los procedentes de Banco Mare Nostrum, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Para ello, ambas compañías han firmado la renovación de los contratos de gestión de activos inmobiliarios y crediticios y de prestación de servicios que tenían suscritos desde septiembre del año 2013.
Bueno, empezamos por esto último no, lo del ministro de Fomento, lo de la burbuja, lo del alquiler, que no hay burbuja, que también estudia medidas para favorecer que bajen los precios. Miedo me da. Primero bueno, burbuja y luego medidas.
Claro.
¿En qué medidas podría estar pensando el gobierno?
No tengo ni idea, pero
todo es posible.
Como bien dices, es preocupante siempre, porque cuando la administración pública mete la mano en estas cosas suele ser para peor. Yo creo que lo que estamos viviendo es un fenómeno, por un lado, de una gran creación. Vamos, se ha creado muchísima demanda de alquiler estos años en España que no existía en tiempos pasados, y a esa demanda pues hay que darle satisfacción, ¿no? ¿Cómo se le da? Pues generando vivienda disponible en alquiler para esa gente. Y eso se hace no obligando, no forzando, no imponiendo, no poniendo multas, no, o sea, sino generando seguridad jurídica y facilidades para que los inversores puedan dedicarse a esto, ¿no? De hecho, está creciendo muchísimo la oferta de vivienda en alquiler, si lo comparamos con otras épocas también de España, pero es verdad que, bueno, pues que hay mucha tensión porque al final hay mucho interés por todas partes. Y añadimos, ¿no?, que es algo recurrente, es verdad, influye, tiene influencia, sí, tiene influencia. El tema de que se ha multiplicado por muchísimo, ¿no?, por lo menos por dos o por tres el número de visitantes que llegan a España como turistas en los últimos años. Y eso también pues tiene su influencia en el mercado del alquiler residencial, ¿no? Pero vamos, tampoco es como para... En fin, yo creo que todo se va equilibrando siempre y cuando haya seguridad jurídica. Quiero decir, para poder crear nuevas viviendas necesitamos suelo habilitado. No hay en Madrid, no hay en Barcelona, no hay, pero es que tampoco se le espera, porque son todo trabas, todo impedimentos, son ciclos de años para gestionar suelo hasta que se consigue suelo finalista. Entonces, esto sí que es problemático, ¿no? El tener administraciones que no ayudan, sino que parece que por un lado están impidiendo que se genere suelo para generar viviendas para compra o para alquiler, y por otro lado imponiendo o castigando, como vemos el caso de Palma de Mallorca. En fin, esto es un poco de locos, ¿no? Pero al final te llevan a donde ellos quieren.
¿Gandarias?
Bueno, yo creo que rotundamente no a la burbuja, yo de acuerdo no. con el ministro en esa parte. Y además es que burbuja en sí, yo creo que debemos tratar de eliminarlo, por lo menos se habla en general, ¿no? En el alquiler no puede haber burbuja, por ejemplo, porque no es un concepto como tal, ¿no? Que se pueda dar. En el mercado de compraventa, pues yo creo que estamos muy lejos todavía de los precios de antes, de donde tocaron techo. Estamos muy, muy lejos de comprar casas en lugares donde se compraron en su día. Y estamos muy lejos de muchas cosas, ¿no? Y en general yo diría que el sector ha cambiado mucho. Hay que hablar de profesionalidad, hay que hablar de innovación, hay que hablar de nuevos modelos de negocio que están surgiendo en torno al propio sector, de la financiación, cómo ha mejorado y las entidades financieras ahora están haciendo un papel, yo creo, fundamental, y espero que sigan en esa línea. Otros operadores que también están financiando. En definitiva, yo creo que ha cambiado mucho y hombre, nunca se puede decir de esta agua no beberé, ya veremos a ver qué ocurre. Desde luego ahora, en el momento en el que estamos, con los datos que tenemos, yo creo que todavía estamos muy lejos claramente de lo que nos ocurrió, y además de todo debemos aprender, ¿no? El sector ha cambiado mucho.
Bueno, yo creo que las medidas que comenta el ministro que puede llevar a cabo, yo espero que vayan encaminadas a la seguridad jurídica, que son las que realmente tiene más capacidad de hacer el ministerio, que esa seguridad jurídica vaya por que se puedan poner más pisos de particulares, de fondos en el mercado, y eso consigamos que el precio baje. Han sacado una ley hace poco que luego comentaremos, la ley esta de para desocupar los pisos rápidamente, pero crea como una diferencia de propietarios, de primera y de segunda, porque los fondos y los bancos no pueden optar a utilizar esa ley. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona eso.
En cuanto a medidas, porque todos vais en la misma dirección, seguridad jurídica, pero viendo lo de Palma de Mallorca, da miedo, ¿no?
Claro, es un poco lo que estábamos comentando.
Lo de prohibir.
Es decir, aquí... lo que se va buscando al final es ese voto fácil, ¿no? Ese de, oye, como está caro y el problema son los que vienen de fuera, que son los que nos encarecen, esos forasteros malvados, pues se lo prohibimos para que los del pueblo puedan vivir en sus casas baratas. Hombre, yo de verdad, es una visión pues muy de pueblo, de huraño, y que no quiere intercambios comerciales con el exterior y un poco pues eso, cerrarse en sí mismo, ¿no? Yo creo que la riqueza que tiene Palma de Mallorca y en general las Islas Baleares viene por el turismo, que es de lo que viven desde hace un siglo más o menos, y creo que les ha ido bastante bien. Vamos, yo como soriano me cambiaba, o sea, cambiaba Soria por Palma, Y que en Soria te digo que no prohíben nada de esto porque, claro, no hay demanda. Claro.
A la vuelta del boletín informativo, si quieres, Susana, hablamos de alquileres. Vemos a ver qué relación hay, sobre todo en el centro de las ciudades, la relación que hay entre el alquiler turístico y la subida de los precios del alquiler, porque es un debate que está ahí sobre la mesa y hablamos de ocupas. Estuve José Luis hoy, el gobierno consagra el derecho, entre comillas, de los ocupas.
Lo que hemos visto en Palma lo podríamos ver en otras ciudades, en Madrid también, ir por el mismo camino. No me digáis nada, que sé que tenéis ganas. Flash de mercados y volvemos. Capital Intereconomía con este foro inmobiliario.
El foro inmobiliario.
Foro Inmobiliario, Capital Intereconomía, con José Luis Ruiz Bartolomé, Rubén Cózar y Manuel Gandarias. ¿Qué comentaba, Rubén?
Pues ver un poquito la relación que hay, que está el debate sobre la mesa, de si el incremento del precio del alquiler turístico, sobre todo en grandes ciudades y sobre todo en el centro, responde y tiene como responsable, como culpable, al sector turístico y al incremento de los de la oferta de y a la demanda también de precios turísticos y de muchos fondos. Eso ya sabéis que siempre se tiende cuando se criminaliza al sector turístico, de que compran viviendas, echan a los inquilinos para ponerlos a la disposición.
Fondos buitre, dilo.
Fondos buitre de todos los que vienen de fuera a Madrid, por ejemplo, a Barcelona. No sé la relación que hay, Rubén.
Pues, por ejemplo, en Madrid nosotros creemos que no hay una relación directa. O sea, estamos hablando de que en el centro hay vivienda turística, pero en barrios de fuera del centro, pues Moratalá, Vicálvaro, San Blas, no hay vivienda turística. Por lo tanto, el incremento no se está produciendo en Madrid en general por la vivienda turística, se está produciendo porque mucha gente quiere vivir en Madrid, viene mucha gente, no llegan a comprar viviendas, y lo que decía José Luis, hay pocas viviendas de alquiler y no se está promoviendo el alquiler. Eso es lo que está pasando. Barcelona quizás es una ciudad más encorsetada por los ríos, por la montaña y por el mar, y quizás algo más esté afectando, pero tampoco es vital.
Bueno, yo creo que este es un sector económico aparte, o sea, del propio alquiler tradicional. Es decir, hace en los años 2000 hablábamos de ese alquiler turístico vacacional que ahora se ha trasladado al centro de las principales ciudades, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Con lo cual, estoy de acuerdo, y además creo que lo que quita es oferta de alquiler tradicional, ese alquiler turístico, y por lo tanto lo que hay que tratar es de fortalecer la oferta de viviendas, ¿no? Que espero que por ahí vayan las reformas, que sean reformas, como decíamos, reformas con refuerzos positivos, ¿no? Es decir, que animar a la gente a que alquile sus viviendas y no tener miedo, porque hoy en día el alquiler realmente no hay ningún problema, ¿no? En ponerlo en alquiler y tener problemas con los pagos y con los propietarios, con los inquilinos, ¿no? Con lo cual yo creo que son dos sectores distintos, ¿no? Claramente que es bueno que se hayan potenciado los dos, y que es muy bueno que desde la ley del 2013, la ley de arrendamientos urbanos que entró en vigor, pues bueno, se ha fomentado mucho este alquiler tradicional, ¿no? Con lo cual pues lo que hay que hacer es seguir fomentándolo y no limitarlo.
Bueno, yo creo que es absurdo hacernos creer a los españoles que el alquiler turístico es algo nuevo de hace 2 años, porque desde que se inventó Airbnb, ¿no? Esto es una trola como una catedral, porque, o sea, cualquiera que ha estado veraneando en las ciudades españolas toda su vida, pues desde la Costa Brava, la zona de Benidorm, Marbella, Baleares, Canarias, me da igual, pues hemos visto que está lleno de docenas de edificios destinados al alquiler de apartamentos, ¿no? O sea, de toda la vida, ¿no? De cientos de miles de estos casos. Lo que las nuevas tecnologías facilitan es poder hacer la compra o alquiler de esos espacios, pues de una manera muy ágil y sin tenerte que mover de tu casa, ¿no? De Ámsterdam, de Madrid o de donde sea, ¿no? Y esto está muy bien, ¿no? Pero fijaos, hoy ha dado el INE unos datos curiosos, ¿no? Que dice que las pernoctaciones extrahoteleras han aumentado un 17% interanual en marzo del 18. Y lo desglosa y dice, el turismo rural ha aumentado un 60%, los campis un 45%, los albergues un 36% y los apartamentos un 3,6%. o sea, los apartamentos, el gran satán de hoy día es un 3,6.
Que es lo que menos ha aumentado.
Lo que menos. Entonces, yo no sé, me espero cualquier cosa, pero igual hasta los hoteles se ponen a hacer campañas estos próximos días en la prensa de qué malo es el turismo rural y los campings y no sé qué, porque nos está quitando el pan. Porque yo creo que también aquí hay mucho de que se han unido los intereses de los populistas en los gobiernos de las ciudades llamados de estos del cambio con el lobby hotelero, que tampoco tiene mucho sentido, porque es que estamos en ocupaciones hoteleras máximas históricas de la historia de España. No sé qué miedo tienen cuando todo va fenomenal. Sus hoteles están llenos y los apartamentos también se llenan. Y además es mentira. O sea, en Madrid no hay más de 8, 10 o 12 mil viviendas destinadas a alquiler turístico. Casi todas, el 90% de ellas en el distrito centro. Todo lo demás es el mercado de alquiler de toda la vida.
Hoy estamos hablando de esto y justo hace muy poquitos días la Comisión de Justicia del Congreso aprobaba esa ley antiocupas. Es una ley más dura, es una ley que pone el foco donde lo tiene que poner, que es sobre todo en las mafias. Excluye a los fondos buitre, ¿no? Y a los bancos
y
también.
A los bancos, a las personas jurídicas.
A las personas jurídicas.
Yo, sí, sí, lo comentaba
José Luis, Rubén, con cierta maldad.
Lo comentaba Rubén hace un momento, ¿no? Antes, cuando estábamos hablando antes. Y efectivamente, ¿no? O sea, esto es tremendo, ¿no? Es decir, la iniciativa es fantástica. Oye, ahora mismo la ocupación se ha convertido en una actividad empresarial más, una actividad no regulada, porque además es mafiosa y es ilegal, ¿no? Ocupar una propiedad privada.
Lo que vaya encaminado a evitar la ocupación ilegal de viviendas, fenomenal.
Resulta que vamos a crear un formato para desalojar a los ocupas de manera rápida y que no puedan extorsionar a los propietarios. Y sorprendentemente, esta medida solamente es a favor de las personas físicas, es decir, si tú eres propietaria de un piso o yo.
Que está muy bien, ¿no?
Porque está muy bien, oye, o sea, fantástico.
Había ocasiones en las que tú ibas de vacaciones, volvías, estaba tu vivienda ocupada y tú eras el que tenías que demostrar y durante meses y meses de peregrinación que la casa era tuya.
Exacto, ¿no? Y, oye, y resulta que también para las administraciones públicas, que a ellos nadie les toque. Que a ellos nadie les toque ni nada, por supuesto. Pero a las personas jurídicas no se les extiende esta protección, incomprensiblemente, diríamos cualquiera. No, pues lo que ha pasado, pues bueno, pues que al final 5 o 6 años de machacando en los medios de comunicación, en La Sexta, en La Cuatro, en no sé qué, qué malos son los fondos, qué malos son los bancos, qué tal, que no, ha calado. E incluso los que se supone que están sustentando este gobierno, que son partidos de centro-derecha que defienden la propiedad privada, a todos los propietarios, sean jurídicos o físicos, pues no, han tragado con este mensaje y estamos ahora mismo en ciernes de que se apruebe ya en el Senado esta ley, que para mí es una infamia.
Rubén.
Además, es peligroso este precedente de inseguridad jurídica, porque todos los fondos que están invirtiendo y que han estado invirtiendo en España durante años para comprar edificios, para comprar viviendas, que las están poniendo en alquiler, pues desde luego deben estar muy preocupados, porque esto ahora es esto, mañana a ver qué es. O sea, creo que esta ley, no sé muy bien cómo ha pasado, pero creo que diferencia claramente entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. O sea, a mí, desde el sentido común, me hace plantearme que sea constitucional. Pero bueno, si está pasada, algo habrán hecho.
¿Tú qué dices, Gandarias?
Bueno, la aprobación del Consejo, el Congreso, me parece muy bien. Se nos ha olvidado mencionar que también son a las entidades sin ánimo de lucro, además de las administraciones y los particulares, pero sí que es cierto que efectivamente no.
Entidades sin ánimo de lucro que suelen estar subvencionadas por la propia administración pública.
Sí, efectivamente. Bueno,
un poco el mismo rollo.
Unas sí y otras quizá no, pero bueno, efectivamente es un ente que podría salvarse de esto, ¿no? A nivel de persona jurídica, no, lo cierto es que no tiene mucho sentido. Lo enfocas quizá o lo enfocamos quizá más a los fondos buitre o a los bancos, pero no nos olvidemos que es que hay muchas sociedades que tienen a su nombre viviendas y que están explotándolas, las mismas viviendas turísticas de las que estamos hablando, ¿no? Con lo cual, bueno, esto quizá esté más pensado para viviendas que no estén ocupadas y no tiene sentido. Incluso fijaros que ya anunció Podemos que iba a recurrirlo, ¿no? En la modificación ante el Congreso, ¿no? Entonces, Entonces, bueno, veremos a ver, pero desde luego yo también estoy de acuerdo que hay una discriminación que no debería, sobre todo porque las entidades financieras y los fondos, pues bueno, han ayudado en estos años en la recuperación del sector, ¿no? y que el sector se estabilice.
Y el tema del Euribor, que sigue negativo más de 2 años, ¿hasta cuándo seguirá esto y qué interesa más ahora con las hipotecas, todo el que la vaya a firmar o lo toque negociar con el banco? ¿Qué hacemos? Porque seguimos planteándonos el debate, tipo fijo, tipo variable, ¿qué interesa más? ¿Qué va a pasar?
Pues es un debate interesante. Yo oigo desde hace años que el próximo año va a ser el que Euribor ya va a subir. Y sinceramente tengo miedo de que nos japonicemos y nos tiramos 20 años con el Euribor así. Entonces, bueno, pues yo creo que cada uno tiene que estudiar su economía y tomar la mejor decisión. Pero desde luego ahora el Euribor y el tipo fijo y el tipo variable hace que comprar una vivienda sea más fácil si te dan la financiación.
Pero mejor que alquilar incluso. Los bancos están abriendo la mano de la financiación, ¿no?
Bueno, desde luego está muy animado y está habiendo una guerra tremenda.
Está relajando las condiciones.
Yo, más que relajar las condiciones, vamos a ver, hay que cumplir una serie de requisitos que son importantes, hay que tener unos ahorros que también hay que tenerlos para poder acceder a la compra, y lo que sí que está habiendo es una guerra total en lo que son los tipos. Pero luego, si nos metemos en el detalle de las hipotecas, vemos que el banco lo que quiere es claramente
gente solvente
y sobre todo vincular sí. La entidad durante los próximos 30 años a ser posible con, además, es que bueno, ya los seguros de vida, con seguro de hogar, con la nómina, bueno, o sea, y al final ¿qué haces? Te casas con el banco, ¿no? Yo claramente a largo veo que hay que endeudarse a tipo fijo, estoy hablando más de 10 años. Si es a menos de 10, yo diría que a variable. También estoy de acuerdo con Rubén en el tema del tipo variable, que lo estamos escuchando, pero quizá las subidas de que en Estados Unidos promuevan que en Europa se tomen medidas probablemente a partir del año que viene, si no el siguiente, yo diría 2019-2020, pero claramente los tipos tenderán a
vamos a subir, ¿no? Sí, una cosa, el mandato de los bancos centrales, tanto, sobre todo, vamos, Banco Central Europeo, pero yo creo que Reserva Federal también, es controlar la inflación. Entonces, ¿por qué han empezado a subir los tipos en Estados Unidos? Porque han empezado a crecer los salarios. Y cuando los salarios crecen es anticipo de inflación. Salarios crecen, la gente consume más, suben los precios. Esto es, siempre no se produce. En Europa vamos con retraso, efectivamente, con este, porque la crisis hemos salido más tarde. Pero se va a producir igual, ese incremento de salarios. Y entonces será cuando empezará a crecer la inflación y el Banco Central Europeo empezará a tomar medidas de subida de tipos. Claro, ¿cuándo sucederá esto? Pues el año que viene.
Subida de salarios, pero muy rápido. Subida de salarios, no sé si os acordáis en su momento que había muchos billetes morados aquí en España hace no tantos años.
No, ahora recuerdo. No
hay ninguno.
No.
Vamos a ver, había mucho.
Había muchos.
Lo que quiero decir es que hay mucho dinero circulando en Europa, mucho dinero que no ha salido todavía. Y no solamente por vía salarios, es que la gente empieza a consumir, se compra muchos coches normales, de lujo, etcétera, y eso tiene que salir. Y en cuanto efectivamente la inflación empieza a crecer, habrá que controlarla. Pero hay mucho dinero que está por salir, ¿eh?
Pues nada, que salga.
Yo digo, abrimos la puerta aquí, que entre, ¿no? No, que salga, ¿no? Y que venga.
Se ha emitido mucho dinero estos años.
Vaya pasando.
Oye, chicos, nos vamos a ir. Que nada. Se nos fue rápido. Es que digo, que entre, que va a salir. Yo cuando hablabas de los coches y todo esto, digo, yo he visto poco, ¿eh?
Hay.
Debe ser que vivimos en barrios distintos.
Está animado. No, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo te conozco gente que vende
coches. O dos
coches,
realidades paralelas.
En fin, que está en diferentes sectores y, bueno, más o menos.
Ay, me parto. Manuel Gandarias, Rubén Cózar, José Luis Ruiz Bartolomé, que ha sido un placer charlar con vosotros, me lo he pasado pipa. Y nada, que entre el que quiera y salir poquitos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós.
Gracias.
Muchas gracias.